Estamos en comunicación telefónica con el legislador provincial Ricardo Arroyo. Ricardo, buen día. Carolina y Estela te saludan desde Radio Nacional.
Buen día, chicas. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Yo no te invito al estudio porque mirá si me pegás un portazo, Ricardo.
¿Por qué?
Un portazo como hiciste en la legislatura. No, mentira.
No, nunca. Eso jamás. Sería un crimen de mi parte.
Le pongo un poco de humor a una situación compleja. ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión?
No son decisiones fáciles. Perdóname, tengo un retorno muy alto.
A ver si lo podemos bajar.
¿Ahí está mejor?
Sí, ahí está.
Bárbaro.
No son decisiones que uno realmente quiere tener todos los días. No son fáciles. Porque de pronto uno en política, a lo largo de una trayectoria, militando en un espacio, genera relaciones humanas, genera afectos. Yo soy de los que piensan que el espacio político, más allá de la coherencia en las ideas, también tiene que tener la liga. Es como la milanesa, si no a la carne, para unirla con el pan rallado, no le mete algo que ligue, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces la política y los espacios políticos, además de las ideas que nos identifica, tienen que tener relaciones humanas, y por eso siempre he sido un constructor de esas relaciones humanas, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno toma una decisión de esta característica, lo primero que se siente afectado muchas veces son esas relaciones humanas.
Claro.
Pero hay situaciones límites que uno en política tiene y que tiene que tomar decisiones.
Uh-huh.
Y bueno, llegamos a un momento donde yo tenía mucha diferencia en la conducción del bloque, con la conducción del bloque. El bloque desde hace un tiempo atrás, principalmente después de las PASO, empezó a tener un mutismo total. Para darte una idea, con la conducción del bloque y bueno, con la conducción del gobierno, hace 4 meses, 5 meses que no tengo ningún contacto.
¿Con el gobernador no hablas hace 4 meses?
Sí, pero claro. No solamente con el gobernador. Bueno, muchas veces uno puede tener, el gobernador no puede, cortarte el diálogo, uh-huh. Tener el diálogo, pero bueno, segunda, tercera línea.
Claro,
Lo graficaba con una colega tuya hace unos días, que me preguntaba, le digo, desde hace un tiempo ni el cafetero de la Casa de Gobierno me atiende, digo.
Claro.
Para darte una idea. Entonces, cuando vos no tenés relación, digamos, un llamado telefónico, una charla con nadie, de pronto se empieza a generar una grieta.
Ahora, Ricardo, ¿por qué sucedió esto? Digo, pasó sola. ¿Por qué sucede que todos de repente se corrieron, no te hablan? ¿Hubo algún hecho puntual que digan, bueno, a Ricardo en la lista negra y no lo atendemos?
Y yo creo que por mi posicionamiento.
Uh-huh.
Yo soy de los hombres que trato de analizar y observar el desarrollo político, el desarrollo de algunas situaciones. O sea, no estuve de acuerdo con algunas estrategias tomadas en materia electoral, en materia de política de Estado, y principalmente hay una cuestión política, ¿no? La relación con la continuidad, digamos, de las políticas nacionales en el sentido de la provincia.
Uh-huh.
Bueno, entonces yo, esto fue produciendo un distanciamiento, lo fui diciendo, todo lo que digo se lo he adelantado al gobernador.
Uh-huh.
No es que yo ahora hablo todo esto. Todas mis posturas se le adelantó al gobernador.
Ahora, ¿no te jode, hablando en criollo un poco, esta situación de ninguneo también que hace el gobernador, estas declaraciones de Facundo López, para irse hay que estar porque él no estaba? Digo, esto que está pasando, echaron a 2 funcionarios de ARSA que aparentemente respondían a tu línea. ¿Cómo podés describir esto que está pasando? Porque la verdad es que tampoco están en tan buenas condiciones como para andar expulsando gente de su partido.
Todas estas cuestiones, yo puedo contestarle, y que siempre soy reservado al gobernador por su investidura y además por el respeto que tengo. En la sesión produje una metáfora, ¿no?, para graficar la realidad que estaba pasando. Entonces dije que esto es como un matrimonio, ¿no?, que de pronto tienen desavenencia, tienen conflicto y comienzan las series de, o sea, las dudas, el hecho. Entonces va un camino sin retorno y uno debe tomarlo, pero nunca debe olvidar uno los momentos felices, los momentos vividos, las construcciones y todo. Entonces yo con el gobernador no voy a entrar en una dialéctica de confrontación, ¿sí? La verdad.
Claro.
Pero sería a alguien que con lo cual yo puedo confrontar y debatir ideas, porque tiene los méritos suficientes y realmente ha sido el hombre que durante mucho tiempo acompañé, pero no acompañé de una manera así tenue. No, acompañé. Abandonando muchas cosas, pero bueno, no va el caso de este tema. Pero yo a otros de los que se llaman el Círculo Rojo no le voy a contestar, no tienen mérito.
¿Está hablando de López?
Ni a Facundo López, ni a Dillaco, como que también me salió por ahí a cuestionar. No tienen mérito. Que de pronto un hombre de la política con hechos como el ministro Valery, como el visible, incluso como Palmieri, Mesalla, bueno, tienen motivaciones, pero otros, la única función que cumplen es la de alcahuete. Y más, lo de Giacomo, el único mérito que le veo es levantarse todos los días, ponerse la rodillera y ir a atender al jefe. Así que, con esto, te quiero decir, no me pongas a contestar algunas...
Sí. Suficiente con política. Lo que dijo.
No necesitas contestar.
Yo hablo de política. Sí. Y de pronto cuando discuto o cuando polemizo o cuando confronto con personas que tengan realmente méritos en la política o hayan hecho algo con otro. Esto es lo que se transformó el gobierno. También muestra el gobierno. Un gobierno donde tienen mucha injerencia lo que yo llamo en la política los alcahuetes o los valigueros. Y conmigo tiene una diferencia fundamental. Yo soy un hombre de la política. Mi aspiración de riqueza es ganar la próxima elección. Lo de los alcahuetes, la aspiración de riqueza que tienen es aumentar su patrimonio. Entonces, yo... ¿Qué quieres que te diga? Son diferencias conceptuales de la política. ¿Sí? Por eso... Yo puedo ir a buscar, digamos, el acompañamiento de la sociedad, que es el único poder válido que tiene un hombre de la política, y otros quizás no pueden ser presidente de la Junta Vecinal del barrio, que tiene muy pocas viviendas.
Con esto que dijiste, nombraste, los describiste como valijeros, y nosotros estamos hablando desde hace bastante... Esto tan raro que pasó con el plan Castelo, Ricardo. De repente había licitaciones de muchísimo dinero, empresas que se presentaban con precios de muchísimo dinero. Los cálculos del gobierno eran que las obras salían un montón y de repente aparece una empresa de otro lado, de más lejos, con números muchísimo más bajos que tampoco se lo esperaban. Esto la gente lo ve.
Lo ve la gente, lo ve los periodistas, lo ve todo.
Claro.
La verdad es que esas cosas, hay una distancia que genera, porque genera mucha duda y no hay las explicaciones necesarias.
Claro, error de cálculo,
cuando esas explicaciones se transforman en mutismos, que uno no puede con nadie hablar y pensar en voz alta, y bueno, llega al límite. Yo, ¿qué querés que te diga? Tengo una vida, 30 años en la política, hace 24 años que soy funcionario público. Salvo alguna jugarreta que me hicieron en la época que era secretario de gobierno por defender el patrimonio municipal, que ya, por supuesto, me la saqué de encima, no tuvieron elementos. Duermo tranquilo en mi casa. ¿Sí? Por eso hablo de las aspiraciones de riqueza que tienen el hombre de la política y los alcahuetes. Entonces, no me voy a poner a polemizar desde la política, claro, con vos, para que la audiencia... Yo hablo de política y discuto con hombres que por lo menos tengan algún mérito. Entonces, yo califico y respeto, y si alguien de pronto que tiene méritos en la política hace una observación con respecto o una crítica hacia mí, la acepto, más allá que no comparta, porque de pronto es el juego de la política, ¿no? Uh-huh. Y los actores tienen suficiente vuelo como para poder prestarse a esa confrontación. Uh-huh. Pero lo otro no me ocupo.
Perfecto.
Diputado, usted dijo que en esta convivencia en el bloque de Juntos Somos Río Negro tenía límites. Habló de la política nacional, pero también tenía algún límite con acercamientos en la política o a hombres de la política provincial.
El otro día un hombre del radicalismo salió y hizo una declaración en algún portal donde él decía: yo soy un hombre radical de toda la vida, quiero ser el gobernador, que creo que es la aspiración que tiene. Dice, pero lo hago de frente de día y mi objetivo es lograr alianza con Cambiemos, con el PRO, respetable bajo todo punto de vista. Dice, mientras hay otros radicales que de noche y escondida intentan aliarse con Juntos Somos Río Negro. No lo dije yo, no lo conozco a ese hombre. Uh-huh. Lo dice un hombre del radicalismo que creo que quiere ser candidato a gobernador. Por eso te quiero demostrar, yo vuelvo a decir, tengo límites. Uh-huh. ¿Sí? Y estos límites nunca los voy a trazar, porque ¿sabes qué? No sé cómo resulte todo lo que ha pasado los últimos tiempos, qué será de mí en el futuro. Uh-huh. Lo que sí te digo, me voy a ir con la tranquilidad a mi casa, si tengo que irme, de no haberme traicionado lo que pienso, lo que siento. Uh-huh. Y además traicionar una historia que tengo. Para darte un ejemplo, sí. Hablamos de por qué yo tengo la posición ante el gobierno nacional. En el 2015, para recordarte y recordarle a la audiencia, Juntos Somos Río Negro ganó el 14 de junio con el 53% del voto. Uh-huh. En octubre de ese mismo año fuimos a la elección nacional. Sí, la presidencial. Juntos Somos Río Negro, el partido que tenía el mandato popular más grande de la historia, orgánicamente salió a acompañar la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Uh-huh. ¿Sí? ¿Recordémonos? Daniel Scioli,
sí, claro.
Acompañamos como Juntos Somos Río Negro. ¿Por qué? Bueno, para mantener una política de gobierno, de inclusión, de derechos y todo eso. ¿Quién se corrió? Yo sigo estando en el mismo pensamiento. Respeto al gobierno nacional, tiene la legitimidad, sí, y la legalidad necesaria, pero no estoy de acuerdo con su política que desarrolla en el mandato que tiene que ejercer Mauricio Macri. Bueno, ¿quién se corrió? Porque yo muchas veces debo confrontar con lo que piensa el gobernador, y eso un día se lo dije, a partir de ahora, eso fue en noviembre del año pasado, le dije, voy a hacer mis declaraciones de forma pública, lo que pienso, ¿sabes por qué? Porque no estoy de acuerdo para nada con tus declaraciones. Uh-huh. Eso era en el tiempo de la reforma previsional. Uh-huh. En el caso del tema de la RAM en Bariloche, con esta militarización que teníamos en ese momento, y el objetivo, la persecución a la identidad mapuche y todo su lucha, ¿no? Bueno, pero además le dije eso de esa forma. O sea, uh-huh, uno tiene límite. Bueno, eso me llevó a que yo perdiera diálogo, perdiera contacto, porque lo digo así. Entonces,
claro.
Yo tengo que escuchar a la gente. Si la reforma provisional le va a quitar recursos a los jubilados, que son los únicos que no se pueden defender en la sociedad en este momento, ¿sí? Y que tranquilamente siempre apuntan a su bolsillo. Cualquier proceso de ajuste siempre, a que van por sacarle el dinero del bolsillo, es al jubilado. Si no lo defiende la política, entonces yo qué sé yo. Y el otro día, hace 15 días atrás, que el gobernador exprese que la suba del dólar le hace bien a los rionegros o a Río Negro. Hmm. Y la verdad, yo puede ser algún sector que se va beneficiado, sí, empresarios turísticos, de la producción, de la pesca, está bien, pero al rionegrino común, ese que juramos defender. No arrodillarnos ante nadie para defender los intereses de los rionerinos. Esa fue la bandera principal. Ese es rionerino común, que no sabe lo que es un dólar, nunca ha visto un dólar. Pero él sabe, ese rionerino, que cualquier suba del dólar le desacomoda su vida, le desacomoda su hogar, le desacomoda su ingreso, no va a poder comprar la canasta básica, adquirir la canasta básica, el medicamento, le desacomoda su vida. ¿Cómo le voy a decir que la suba del dólar? Bueno, pero entonces, si hay una cuestión sumada a las otras cuestiones de las relaciones internas, que hoy lo bueno de todo lo que está pasando es que se está patentizando y nos estamos mostrando tal cual somos. Esto es buenísimo. Las crisis sirven para eso. Dejamos de lado la hipocresía, dejamos de lado los dobles discursos y somos tal cual somos. Cuando escucho, y voy a hacer esta cortita referencia, no pensaba referirme, que algún funcionario me trate de grasa, y sí, Carolina, y soy grasa, soy cabecita negra, sí, soy peroncho, soy peronista. Y bueno, pero entonces, hasta ahora lo disimulábamos. Estábamos y decíamos que era juntos y que estaban juntos y que era una entrequia, porque de pronto no nos ata nada que nos identifique, claro, porque tenemos esa cuestión de piel. Yo soy peronista y he aceptado y tengo amigos que tienen una trayectoria radical impresionante, pero no son gorila. El radical no quiere decir que sea gorila. Hay gorilas radicales, peronistas, gorilas. A los cabecitas negras, a los grasitas, nos tienen una adversión. Entonces, esta es la diferencia.
Ricardo, dijiste todo esto, ¿con qué sector o con qué persona, qué persona rescatás de Juntos Somos Río Negro? Hablo de esto porque...
No voy a hacer porque de pronto quizás puedo producir un daño porque hay una casa de brujas tremenda, porque las preocupaciones que hay es saber quién sigue los caminos de arroyo y por eso cometen la torpeza de a tres trabajadores que no tienen, digamos, ningún nexo político. Somos amigos, pero nunca lo he llevado de la mano a la política.
Sí. Los echaron, ¿verdad?
Ser echado. Y fueron simples trabajadores que todos los días se levantaban a trabajar por el gobierno, por la provincia y por el gobernador de
Quilmes. Es gravísimo.
Pero bueno,
esto.
son las cuestiones que alguno entiende que porque uno tiene la billetera tiene el poder para el tome y daca. Y esto pasa no solo con empleados, sino con otros actores de la vida social de la provincia. Pero bueno, la vida decidirá.
¿Cómo es tu relación con Pedro Pesati, Ricardo?
Muy buena, somos compañeros de una vida, una historia compartida. Ese es otro motivo de todo lo que, bueno, llegó el momento donde rebalsó el vaso, ¿no?
Sí.
¿Por qué nosotros, en Juntos Somos Río Negro, ponemos bajo crisis a ver si es el sucesor de Bretiné, Pedro Pesati o no? Entonces se alternativiza, salen candidaturas, salen operaciones. ¿Por qué? ¿Quién duda? Es como si dudáramos de que si tuviera mandato constitucional, la constitución lo permitiera, ¿quién duda de que tendría que ser candidato a Alberto Bretiné? Y entonces, ¿por qué ponemos en duda al hombre que acompañó, que ejerció la construcción de este espacio político? Es autor de muchas de las ideas fuerzas que tiene este espacio político, pero además que ha acompañado al gobernador de una forma con lealtad, con transparencia, con honestidad. ¿Por qué ponemos en duda? Porque los hombres de la política, cuando están en el ejercicio del poder, si hay otras alternativas, se discute donde se tiene que discutir, no saliendo con candidaturas. Y yo, soy respetuoso de todos los que tienen aspiraciones. Pero cuando uno tiene responsabilidad de gobernar y estar en un partido de poder que tiene que tener continuidad, porque eso es lo que le dijimos los rionerinos, venimos con un proyecto político para gobernar los próximos 20 años, ¿cómo vamos a hacer esto de que alguno ahora sale que me gusta ya Bariloche, que tenemos, me gustaría que el candidato sea de Cipolletti en una alianza con Cambiemos, entonces el intendente sería bueno? Eso es todo un ninguneo a Pesati. Y ahora bien, ¿por qué se lo ningunea? ¿Sabes por qué se lo ningunea? Porque hay vetos de posibles aliados. Entonces, ¿hay veto por qué? ¿Cuáles son las dos condiciones del veto? Las dos condiciones del veto, ¿por qué no pasa Pesati? Es una, su identidad, su pasado, su identidad peronista. Y la segunda, es que es un hombre que no va a permitir los negocios. Es un hombre de una conducta intachable, es un hombre honesto. Entonces ahí empiezan los valijeros de alcahuete, por supuesto, todos los días operaciones, de una forma u otra. Y entonces, ¿qué cree que te diga? Yo lo que estoy con una satisfacción, veo que estamos eliminándonos las caretas. Que decimos las cosas como somos, basta de hipocresía. Entonces eso produjo la crisis, y bienvenida sea. Por lo menos entonces la sociedad puede comprobar qué es lo que decimos y qué es lo que sentimos. ¿Me entiendes? Si a un ministro que tiene la función de tener el vínculo político con la sociedad de Río Negro, con sus instituciones, le molesta a los grasitas, le molesta a los cabecitas negras, y bueno, ahí entonces vamos blanqueando la realidad.
Ricardo, la verdad es que estuvo buenísimo poder charlar un poco con vos. Queríamos hablar acerca de esta gente que fue despedida también, que eso me parece como grave en todo este contexto también, dentro de todo lo que has dicho. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Estelita.
Sí, y yo solo una pregunta para un concepto muy, muy chiquitito. Se definió como peronista, usted siempre lo ha sido, dice Cabecita Negra. ¿Cuál es su vínculo con Pichetto, con el senador Pichetto?
Bueno, como siempre, he sido candidato en la lista de Pichetto. Pero lo que me distanció es que hubo momentos en la vida política del senador que realmente no estuvo a la altura de las circunstancias y que de pronto no escuchó lo que querían los peronistas de esta provincia. Los peronistas de esta provincia que habían luchado 28 años, ¿sí?, para llegar al poder. Y cuando son esos momentos difíciles que nos toca a los hombres de la política superar, ¿no? Y él ahí defeccionó. Entonces yo tuve una lejanía total. Pero después lo respeto, es un hombre de la política. Lo que no le tolero, por ejemplo, como en algún momento dijo, la legislatura no trató de mediocre a todos los legisladores. Ya contesté en la legislatura, no voy a contestar por
bárbaro. Le agradecemos muchísimo.
Gracias, Ricardo. Un abrazo grande.
No, gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Como siempre, a disposición.
Gracias, hasta luego. Ricardo Arroyo, legislador. Ay, no le preguntamos cómo se va a llamar el bloque.
Y bueno, todavía después, tiene que tener la autorización.
Claro. Bueno, fue...